¿Por qué los matrimonios tienen problemas? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Vosotros, maridos, vivid igualmente con ellas. ¿Quiénes son ellas? La esposa, ¿verdad? Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, son muchísimas las razones por las cuales los matrimonios podemos tener problemas. Son muchas. Pero yo escogí algunas para dar a entender lo que Dios quiere hablarnos a nuestro corazón. ¿Por qué? Hay cosas que nosotros desconocemos. Y la Escritura nos enseña que las zorras pequeñas son las que destruyen la viña. O sea, las cosas de la convivencia, del diario vivir, es lo que va destruyendo al matrimonio, a la pareja. Por eso vamos teniendo conflictos. Y esas cosas básicas y necesarias, necesitamos saberlas para poderla aplicar y entonces entender lo que Dios nos quiere decir en esta hora. Comencemos diciendo que la mujer es diferente al hombre físicamente. O sea, con mirarnos nos damos cuenta. Aun cuando la mujer usa pantalones, nos damos cuenta que es una mujer. Tiene un físico totalmente diferente al varón. Somos nosotras las mujeres emocionalmente diferentes. Escuche bien, varón, porque usted necesita saber esto. Quizás usted viene de un hogar donde no se le ha enseñado y entonces llega el matrimonio y ahora usted aplica lo que usted cree que está bien. ¿Por qué? Porque no hemos tenido un entrenamiento. No hay una escuela cristiana en la tierra que nos enseñe a nosotros a ser mejores parejas, con excepción de la palabra de Dios. Cuando llegamos nosotros a la palabra de Dios y nos enfrentamos a ella, ese es nuestro manual de instrucciones y nos enseña a nosotros cómo el esposo debe tratar a su esposa y cómo la esposa debe tratar a su esposo. Entonces, nosotras las mujeres somos emocionalmente diferentes, psíquicamente también somos diferentes. Y Dios nos creó diferente y nos creó por un propósito. Dios no se equivoca. Cuando Él hace las cosas, Dios no se equivoca. Él es el único justo. Entonces, ¿por qué nos hizo Dios diferente? Bueno, Dios nos hizo diferente. No para competir por las diferencias. Dios nos hizo diferente para que seamos un complemento. Por ejemplo, hay cosas que a mí me faltan que las tiene mi esposo. Entonces, unidos somos un complemento. Ahora, hay cosas que a él le faltan que las tengo yo, pero unidos somos un complemento. Vamos a comenzar diciendo que el hombre es visual. Mire, usted se va a estar quitando, mi hermana, la ropa y se está colocando el camisón, el baby doll, el pijama, el traje de Eva, como usted duerma, ¿verdad? Y su esposo ya está listo para tener un encuentro con usted. ¿Por qué? Porque es visual. Y entonces lo primero que nos sale de los labios de nosotras las mujeres, tú siempre pensando en el sexo. ¿No tienes otra cosa que pensar? Hay tantas cosas para pensar, pero no, tú siempre pensando en el sexo. ¿Por qué? Porque el hombre es visual. Y usted se va a dar cuenta que por más espiritual que sea el varón, cuando pase una mujer bien arreglada, él va a hacer esto. La va a seguir con sus ojos, porque es visual. No necesariamente la está deseando en su corazón, no estoy diciendo eso, pero por ser visual, sí la está mirando. Ahora, claro, imagínense en ustedes, hay mujeres que se visten para ir a la cama y se desvisten para salir a la calle. Se ponen medias porque tienen frío en los pies, se ponen guantes porque tienen frío en la mano, se ponen un gorro porque tienen frío en la cabeza y un camisón de aquí largo hasta los pies y con mangas largas. Ahora, déjeme decirle que yo con ese monumento tampoco quisiera dormir. Menos van a querer dormir los varones. Pero esas mismas mujeres que se visten para ir a dormir, cuando salen a la calle se ponen los shorts bien cortitos y las blusas bien escotadas. Cambio de prioridades. También el hombre es práctico. Mira, el hombre es tan práctico que espera que llegue el aniversario de bodas y en vez de comprarle a la esposa un ramo de flores, bombones, bombones, una joya, sacarla a comer. No, le compra la aspiradora que se le rompió hace un mes. Una herramienta de trabajo. Pero ahora usted, mi hermana, va a entender que su esposo es práctico. Pero varón, déjeme preguntarle, ¿a usted le gustaría que le regalaran un destornillador para su cumpleaños? ¿Una herramienta de trabajo, verdad que no? O sea, son prácticos, pero usen un poquitito el cerebro. A muchos hombres les es más fácil decir te amo, te amo, te amo, pero cuando la esposa está enferma ni siquiera le llevan un vaso de agua. Entonces, ¿dónde se demuestra el amor? El amor se demuestra con las palabras y con los hechos. No se demuestra solamente con las palabras. Hay hombres que dicen, tú no cocinas como mi madre, no tienes el mismo sazón de mi madre. Pero por supuesto que no, varón. Si usted se casó con su esposa, no se casó con su mamá. ¿Cómo va a tener el mismo sazón? Hay hombres que dicen, ay, mi esposa cocina como el sol. ¿También cocina tu esposa?, le contestó el amigo. No, lo quema todo. Los hombres no ven más que lo que tienen delante de sus ojos. Usted saca el bote de la basura, lo pone delante de la puerta. ¿Para qué? Para sacarlo a la calle, para que al día siguiente se lo lleve el recolector de residuos. ¿Es así? Bueno, su esposo se fue a trabajar, pasó por esa puerta. No la vio, no la vio. No es que no lo quiso hacer, no es que no le quiso ayudar, no es que le quiso hacer daño, simplemente es que no lo vio. El hombre también tiene menos grados de visión. El hombre tiene 110 grados de visión y nosotras las mujeres tenemos 120. Yo no sé si usted se habrá dado cuenta, usted está en la cocina, quizás está guisando y sus hijos están detrás haciendo unas tareas y entonces usted de espalda a sus hijos le dice, Pedrito, no le des una patada a María. Y entonces los hijos le dicen, pero mamá, ¿qué tienes? ¿Ojos detrás de la espalda? Porque hay 10 grados más de visión. El varón usa medio hemisferio a la vez. No usa el hemisferio completo. Por ejemplo, si el varón está haciendo una tarea, un trabajo, él está usando su hemisferio derecho, que es el hemisferio práctico. Pero cuando su esposa le está haciendo una pregunta, entonces salta de un hemisferio al otro y utiliza el hemisferio izquierdo, que es el verbal, que es para contestar. El hombre usa su lado derecho, o sea, el visual, y puede funcionar mejor en cosas lógicas y matemáticas. Para el varón es mucho más fácil la matemática, es mucho más inteligente. Para construcciones es mucho más inteligente que la mujer. Para leer los planos de una carretera, el varón es mucho más inteligente. Ahora, el varón piensa 6 veces al día en el sexo. Piensa más en el sexo que en comer. La mujer, nosotras, somos audibles. Y nosotras, por ser audibles, prestamos atención. Entonces, lo que sucede es que el enemigo, especialmente, prepara a alguien fuera de la casa en el momento en que hay una discusión. Y aún dentro de la iglesia también. Algún hermano le puede decir, qué bien se ve, hermana, qué bien que le luce a usted ese corte de cabello, qué bien le queda a usted ese vestido. Usted se ve más joven. Hermana, ¿qué es lo que está haciendo? Entonces, uno, como mujer, y por ser audible, ustedes acuérdense en que Satanás, ¿qué hizo? Le habló a Eva, ¿dónde? En el oído, porque sabía que ella era audible y iba a responder verdad a sus palabras. Entonces, la mujer lo primero que dice, bueno, mi esposo nunca me dice que estoy bonita, todo lo contrario, siempre me está gritando, siempre se está enojando, y este hombre me dice que sí estoy bonita, quiere decir que todavía yo valgo la pena. Y lo que sucede, que eso es una línea muy finita, porque después esa persona no solamente le dice palabras bonitas, sino también lo invita a tomar un café, y después usted sabe dónde se termina. Se termina debajo de la sábana. Entonces, cuidado, varón, con no decirle palabras bonitas a su esposa. O sea, cuando ella se levanta con los pelos parados, usted dígale, mija, te ves, pero la Miss Universo. Estás fantástica. Y mire, esa mujer va a responder a tener un encuentro sexual con usted. Porque el varón, dijimos que es visual, y él responde a lo que ve. Cuando la mujer se desviste, entonces él está preparado para tener un encuentro sexual. Pero nosotros las mujeres no somos así. Usted, hermano, se puede pasear desnudo 4 horas en el cuarto, 5 horas, 20 horas, un día entero, y su esposa no va a estar lista, no va a estar preparada. Porque no es la manera en que nosotros respondemos. Pero si usted le dice una palabra bonita a su esposa, esa mujer ya en su corazón, ella ya está predispuesta a tener un encuentro con usted. La mujer también, no solamente que es audible, la mujer es emocional. Por ser nosotras emocionales, cuando tenemos un problema, problema con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, con nuestro esposo, lo primero que hacemos es correr a contárselo al primero que se nos presente. Puede ser que vayamos de nuestra familia o puede ser también que muchas veces escogemos hablar con un hermano de la iglesia. Y cuidado cuando hacemos estas cosas, ¿por qué? Porque una vez que nosotros hablamos y hemos contado las intimidades y hemos hablado mal de nuestro esposo, ustedes saben que todo matrimonio debajo de las sábanas llegan a un arreglo. Pero lo que de nuestra boca salió a otras personas es como si usted quisiera cortar una pluma, una almohada de plumas, y las plumas comienzan a volar y después las quiere juntar para colocarlas dentro de la almohada, nunca va a poder. Entonces su familia y aún los hermanos de la iglesia se hicieron un concepto de su cónyuge. Y usted no hay una goma de borrar que le pueda borrar de la mente de ellos lo que salió de su misma boca. Entonces cuidado con aquellas cosas que nosotros hablamos. Porque cuando la escritura dice los dos serán una sola carne, está diciendo que es una sola carne, una sola visión, un solo bolsillo. ¿Usted hablaría mal de su propia carne? ¿Usted iría de su familiar y le diría soy una haragana, soy una sucia, soy... No diría eso, ¿verdad? Pero sí está hablando de su esposo, que es su propia carne. Cuidado con aquellas cosas que nosotros hacemos. Y casi siempre escogemos, no al pastor para que nos dé consejería. No escogemos a un líder de la iglesia, a una persona madura. Siempre vamos con el hermanito que nos cae bien. Y ese hermanito que muchas veces nos cae bien es muy inmaduro en las cosas del Señor. Y entonces un hermano tiene otro hermano, y tiene un amigo, y otro amigo. Y las cosas se van desparramando, y toda la iglesia sabe cuál es su problema. La mujer tiene más visión que el varón. El varón dijimos que tiene 110, la mujer tiene 120 de visión. Nosotras las mujeres hablamos 25.000 palabras al día. El hombre habla 12.500 y alguno hay que sacarle las palabras con tirabuzón porque no hablan ni siquiera esas. Así que hermano, usted prepárese cuando venga del trabajo. Mejor que se prepare, se siente y escuche las 25.000 palabras de su esposa. Porque si usted no la escuchó, no se preocupe, ya va a haber alguien que la escuche. Todo matrimonio tiene que tener mínimo una hora, de una hora a dos horas solos durante la noche. Y yo no estoy hablando de sexo, estoy hablando de comunión, de arreglar las cosas que sucedieron durante el día. Porque si usted no pudo solucionar las cosas de un día, al segundo día no va a poder solucionar dos. Al tercero, menos va a poder solucionar tres. Y cuando pasó la semana, menos va a poder solucionar siete. Todo matrimonio sano necesita pasar una hora solos. El problema que tenemos nosotros los hispanos es que mandamos a dormir a nuestros hijos a la hora que a ellos se les antoja. No hay disciplina en la casa. Los niños tienen que estar a las 8, más tardar a las 9, en cama, durmiendo, porque al día siguiente van a la escuela. El cuarto de papá y de mamá tiene que estar trabado y cuando ellos vienen, necesitan golpear la puerta y pedir permiso para entrar. No dejar todas las puertas abiertas y los niños entran y salen como perico por su casa. No es así. Y ellos tienen que ser entrenados y decirle a los hijos, ¿sabes qué? Ya es tiempo de ir a la cama, ahora este tiempo de mamá y de papá. Hay muchas cosas importantes que nosotros tenemos que solucionar, muchas cosas que tenemos que conversar. Este es el tiempo que ustedes se van a dormir. Entonces el matrimonio tiene ese tiempo de comunión y comunicación. Uno de los problemas que están teniendo los matrimonios ahora es porque no hay comunicación. Cada cual llega y estaciona. Es como si usted llega y pone su automóvil en el garage y no lo saca al día siguiente. Lo mismo sucede con las personas que viven dentro de una casa. Hay una gran diferencia vivir en una casa y vivir en un hogar. Vivir en una casa es un edificio y los componentes de ese hogar están viviendo dentro de ese edificio. Pero vivir en un hogar es cuando las personas se conocen, cuando tienen comunión, cuando están interesados el uno por el otro. ¿Qué va a ser mi hijo? ¿Qué va a ser mi esposo? ¿Qué va a ser mi esposa? ¿Qué vamos a hacer como familia? Todos nos conocemos, todos sabemos el uno del otro. En nuestros países pasábamos horas de sobremesa. Llegamos a este país y aquí no pasamos horas de sobremesa. Lamentablemente, durante la hora del lunch no podemos comer juntos porque cada cual tiene sus actividades. Pero hermanos, usemos la sabiduría y por lo menos hagamos una cena a la noche donde toda la familia se sienta alrededor de la mesa, donde toda la familia comparte sus sentimientos. Ese fue el mejor tiempo donde nosotros, mi esposo y yo, podíamos conocer a nuestros hijos. Alrededor de la mesa teníamos nuestro devocional, orábamos y después nos hacíamos preguntas y ahí sabíamos cuál era la inclinación de nuestros hijos, cuáles eran sus pensamientos, sus sentimientos, quiénes eran sus amistades, qué influencia ellos tenían. Era el mejor momento. Pero hoy se estaciona. Llega el padre y ya encuentra unos frijolitos, agarra una tortilla, le pone unos frijolitos y ya comió. Llega la madre y está apurada porque tiene que hacer el desayuno, preparar para el día siguiente, la comida para los niños, la tarea de los niños. Llegan los niños, cada cual come a diferentes horarios. Nadie preguntó por nadie. Cada cual está en su cuarto haciendo sus cosas. Y después al día siguiente se levantan, se bañan y es la misma rutina constante. Y después queremos tener matrimonios y familia feliz. Para tener un matrimonio y una familia feliz hay que derramar lágrimas. Lágrimas, hermano. Hay que sufrir y muchas cosas hay que dejarlas de lado. Muchísimas cosas yo quiero hacer y no las puedo hacer porque tengo que dejar que mi esposo las haga. Todas las decisiones que él toma, no todas a mí me gustan, pero la palabra de Dios dice que yo tengo que sujetarme y aunque no me guste, me tengo que sujetar. ¿Se equivoca? Dios algún día tendrá que rendirle cuenta a Dios por sus equivocaciones. Pero ese no es mi papel. Y hoy sucede que cuando vemos que nuestro esposo no toma acción, entonces la mujer se levanta y comienza a accionar. Y eso es lo que se llama el espíritu de Jezabel. La tendencia del hombre es alcanzar metas y conquistar. Esa es otra diferencia que hay. Por eso también los matrimonios tienen problemas. Por ejemplo, una pareja de recién casados se va de luna de miel. Volvieron de la luna de miel. Él ya viene con otro concepto. O sea, él quiere ahora mejor trabajo, mejor casa, mejor automóvil. Él está pensando en otras cosas más prácticas. ¿Pero qué sucede con nosotras las mujeres? Volvemos de la luna de miel y todavía tenemos el traje de novia puesto. Estamos pensando en la boda, en la fiesta, quién faltó, quién vino, quién, los regalos que nos trajeron, cómo salieron las fotos. O sea, ese tipo de diferencias muchas veces nos trae a nosotros conflictos matrimoniales. Por ejemplo, el hombre trata de conquistar a la mujer que le gusta. Y ustedes vieron, ellos se portan como moscas pesadas de verano cuando conquistan a una mujer. Le están atrás y le están atrás y le están atrás. Y una vez que la conquistaron, el varón ya mentalizó de que esa mujer le pertenece, que ya es suya. Entonces pasa a otra conquista, a otra meta, conquista de logros materiales. O sea que mientras la mujer todavía vive en el Edén, el hombre ya salió del Edén y va a buscar otra meta. La mujer fue hecha por Dios no para alcanzar metas, sino para formalizar diálogos, aunque a los hombres les parezca bien aburrido. La mujer tiene que expresarse, tiene que contar. La mujer es más detallista que el hombre. Cuenta detalles que el hombre no cuenta. ¿Por qué? Porque fue hecha por Dios para formalizar diálogos. Los temas de la mujer son con respecto al esposo. Cuando nos juntamos nosotras las mujeres, ¿de qué hablamos? Del esposo. Si hay hijos, hablamos de los hijos. Hablamos de los nietos, hablamos de los amigos, hablamos de la comida, hablamos de limpieza, hablamos de moda, hablamos de la iglesia, de los ministerios en la iglesia. Nosotras hablamos acerca de experiencias emocionales que están dentro de nuestro corazón. Cuando dos hombres se juntan, generalmente hablan de deportes, de trabajo y de automóviles. A los hombres les gusta entender la dinámica de los sentimientos o las emociones y no pueden comprender el terreno emocional de la mujer. No lo puede entender. Por ejemplo, un hombre le lleva un regalo a su esposa y la mujer se va a poner a llorar. Y el hombre dice, pero a esta mujer yo no la entiendo. Si le grito llora, le traigo un regalo y llora, pero ¿qué es lo que le pasa? Es que por ser nosotras emocionales lloramos ante cosas alegres y ante cosas tristes. Somos totalmente diferentes. Debemos entender que el hombre funciona mayormente a un nivel lógico y concreto. El hombre piensa que el mayor problema de la mujer es que sea totalmente ilógica. Para el hombre, 2 por 2 es igual a 4. Para la mujer, 2 por 2 es igual a 3. Y no porque ella no sepa contar o no sepa multiplicar, no. Porque para nosotras las mujeres, 2 por 2 es igual a 3 es comprensión, comunicación y contemplación. Un hombre puede decirle mucho a su esposa que le ama, pero quizás no sea considerado con ella y no la está tratando como a vaso más frágil. La mujer puede palmearle la barriga a su esposo, porque después de un tiempo a los varones le crecen la barriga. Puede palmearle la barriga a su esposo y decirle, mi amor, tienes que dejar de comer dulces. El amor de esa mujer se fue a trabajar. ¿Y qué creen que hizo? Todo el día comió dulce. Dos días después, el esposo le da un cariñoso abrazo a su esposa. Claro, cuando estaban de novios, con un solo brazo la rodeaba. Ahora, esa botella de Coca-Cola, 90-60-90, se volvió una botella de un litro. Entonces necesita los dos brazos para acariciarla. Y entonces él afectuosamente, sin intención de herir, le dice, apenas puedo darte la vuelta. Y ella comienza a llorar desesperadamente. ¿Por qué comienza a llorar? Para el hombre esa reacción es ilógica. No entiende por qué está llorando. Porque a él no le importó que le palmeó la barriga y le dijo, deja de comer dulce. No le interesó, comió dulce. Pero para nosotras las mujeres es sumamente importante. Porque mire, ¿sabe por qué es tan lógico llorar cuando el esposo le dice algo así? Porque es la mayor preocupación la dieta. Y usted tiene que entender eso, varón. La mujer funciona a un nivel emocional o intuitivo. La mujer en su subconsciente tiene la capacidad de percibir mensajes que son totalmente irreconocibles para el hombre.